107.9, Radio San Joaquín.
Muy bien, nos encontramos acá en la radio comunitaria de la comuna de San Joaquín compartiendo un agradable momento. Estamos junto a Claudio Pablaza del programa Canto con Historia y también nos encontramos acá con Nivaldo Mosciati de la radio Bio Bio, ahí conductor de Radiograma. Y si no me equivoco, Nivaldo, director de prensa de Bio Bio, ¿cierto?
Sí, también.
Sí. Bueno, ¿cómo está Claudio Pablaza, usted que admira tanto ahí a la radio Bio Bio y que siempre le anda pirateando los audios ahí también?
Bueno, para nosotros, para nosotros es un orgullo que Nivaldo Mosciati hoy día esté en los micrófonos de nuestra querida radio. Y yo creo que también es un orgullo para todos los pobladores, los ciudadanos, ¿cierto?, de nuestra querida comuna, escuchar en breves palabras a don Nivaldo. Nosotros tenemos que tirarle flores porque...
Tú sabes que la única norma de estilo que yo, así, en la que insisto, es en suprimir el don.
El don.
Yo digo, el don no existe.
¿Cómo es el don?
Porque es una categoría que se usa aquí cuando digo aquí en nuestro país, ¿no? A algunos se le dice don y a otros no. O sea, ¿por qué algunos merecen el don y otros no?
Sí.
Yo creo que es un rasgo...
Ya lo viene a pegar palo, ¿viste?
Que hay que eliminar. Sí.
De hecho, Claudio, tú te recuerdas cuando fue el debate presidencial, cuando se la primera vuelta, Nivaldo Mosciati ahí de tú a tú con Michelle Bachelet. Decían, usted, señora Bachelet, y tú le preguntabas. Sí, yo me recuerdo perfectamente eso.
Claro, don Nivaldo, me lo hicieron ver en el corte publicitario.
Sí. Si hay una tradición de radio, sin duda, acá en nuestro país, es la familia Mosciati.
No, hay varias más. No,
sí,
no,
sí. Pero bueno, uno que escucha la Bio Bio. Pero en ese sentido me gustaría preguntarle, ¿cómo ve la radio hoy en día? Porque está muy convulsionado el mercado radio últimamente, que hay cosas acá, que la concentración, que la no concentración, está este sector también de las comunicaciones, los medios ciudadanos. ¿Cómo ve el desarrollo radial acá en Chile?
A ver, yo creo que la radio como medio no está ajena a lo que ha ocurrido con tantos otros sectores, digamos, del país. Yo creo que efectivamente hay una gran concentración y la concentración entendida como la compra, la captura, no sé cómo llamarlo, de medios de comunicación por parte del grupo económico. O sea, yo creo que hoy día el gran desafío de los medios es cómo resistir la cooptación por parte de los grupos económicos, ya sea a través del avisaje. ¿Eh? A través del avisaje pueden efectivamente incidir en tus contenidos, pero hoy día ya más directo, que tiene que ver con concentración de medios en manos de grupos económicos, que tienen obviamente intereses detrás, que son sus intereses de negocio en distintos ámbitos. Puede ser la banca, puede ser la minería, puede ser la construcción, el retail. Y ahora, es un fenómeno que ocurre en todo el mundo, lo que pasa es que en Chile no existe ningún tipo de regulación. O sea, Chile es un país que ha vivido un proceso de concentración económica, más allá de las comunicaciones, inédito, en términos proporcionales, ¿no?, en relación a otros países. Y en otros países existen leyes, pues, o sea, en Italia probablemente Berlusconi alcanzó a derogarla antes de irse, pero en Italia, por ejemplo, tú no podías ser propietario de un canal de televisión con cobertura nacional y al mismo tiempo de un diario con cobertura nacional o cosas así. Y esos límites que también existen en Estados Unidos. Piensa tú que Estados Unidos es muy riguroso para poner límites a la concentración. Bueno, aquí no. O sea, en Chile se implementó efectivamente un sistema de economía libre, pero sin ningún tipo de límite, fiscalización, norma, regulación. Y por eso se han generado estas concentraciones brutales. En Estados Unidos, yo siempre pongo ese mismo ejemplo, Walmart, que es el líder del retail mundial, en Estados Unidos representa el 7% del retail, en Chile es el 32%. Entonces son unas descompensaciones gigantescas, porque yo siempre digo, a mayor concentración, mayor poder y mayor posibilidad de abuso. Abuso incluso sin mala intención, pero abuso. O sea, el poder siempre, a mi juicio, el poder yo creo que siempre es nocivo y por eso hay que fiscalizarlo. Ahora, de la radio en sí, yo distingo dos cosas. Uno, el fenómeno de la concentración. Dos, yo sigo insistiendo que la radio, lo dicen las encuestas, es el medio más creíble. Y básicamente porque todavía sigue siendo muy diverso. O sea, la diversidad te da pluralismo y te da credibilidad. Y yo creo que el fenómeno de las radios de baja cobertura, radios comunitarias, ha aportado a eso. O sea, yo creo que ha sido un aporte. Más allá de los intentos de cooptación que también han tenido, por parte de grupos políticos, de autoridades locales, etcétera, etcétera, que eso siempre ha ocurrido, pero siguen siendo un espacio de frescura, digamos, justamente por su pluralismo y diversidad.
Nivaldo, y cuando, por ejemplo, a ti te hablan de San Joaquín, de la comuna de San Joaquín, porque nuestra comuna sale pocas veces en los medios, y cuando sale, o es por asunto de tráfico acá
Crónica
en la
Roja.
Ley, claro, pero pocas veces sale San Joaquín en...
O por temas electorales también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí. San Joaquín también en época electoral es una comuna que suena. ¿Eh?
Ya.
Mira, yo tengo la opinión de que Chile vive dos tipos de centralismo. Yo soy muy anticentralista. Yo creo que hay un centralismo de Santiago respecto al resto de las regiones. Santiago es una región más. Pero además al interior de las grandes metrópolis, por así decirlo, y ahí puedo incorporar incluso Valparaíso, Concepción y Santiago, obviamente, también hay un centralismo que tiene que ver con que determinadas comunas cooptan la atención y el resto pasan a ser así como una suerte de extramuro. Y eso creo que tiene que ver también con el tema de las distintas categorías ciudadanas que tenemos. Yo creo que Chile tiene un déficit democrático brutal. Y ese déficit está dado básicamente porque tenemos ciudadanos de primera, segunda y tercera. Y eso tiene que ver también con la concentración del poder, pero también con una estratificación social que es muy particular de Chile, que tiene que ver que es geográfica, que es de apellido, que es de color de piel. Y en ese sentido uno podría casi hacer también estratificaciones comunales, ¿no? Yo creo que es una sociedad bastante poco integrada, lamentablemente. Y el fenómeno de la educación, por ejemplo, que vimos el año pasado, yo creo que obedece a eso. O sea, la demanda de una educación pública de calidad es justamente porque la gente sabe que solo a través de una educación pública de calidad tú puedes generar cohesión social, integración, igualdad de oportunidades. Lo otro, si no, es una mentira. Y hemos vivido en una mentira. O sea, hemos vivido en la mentira de la igualdad de oportunidades. Yo incluso doy un paso más allá y digo que si no hay educación pública de calidad, hay un déficit democrático. O sea, yo asocio la educación pública de calidad y por lo tanto gratuita con la democracia. Si eso no existe, yo creo que la democracia es muy feble o cojea muy fuertemente. Entonces, cuando tú me preguntas San Joaquín, bueno, efectivamente hay extramuros. Ahora, ¿extramuros de qué? Claro, de las 5 cuadras en torno al Palacio de la Moneda, de las comunas donde vive la gente de poder, eso se da. Pero por otro lado está lo relevante, ¿no? Que también esa extraterritorialidad, por así decirlo, también te genera identidad. O sea, yo siento que en estas comunas hay identidad local. O sea, existen medios como estos, ¿por qué? Bueno, porque hay identidad, o sea, no existirían. Y eso también es una suerte como de capacidad de reflexionar y darse cuenta de lo que pasa y tener actitudes que, claro, un extremo sería llamarlo resistencia, pero son autoafirmación. Y cuando uno se autoafirma es porque resiste. Resiste a ser avasallado, a ser borrado del mapa, a ser puesto, digamos, en las páginas amarillas de la guía de la telefónica. Entonces a mí me parece bien que existe identidad y a pesar de que culturalmente a nosotros nos cuesta mucho tener identidad local, porque somos un país muy homogéneo, yo creo que se construye identidad como una manera también de sobrevivir. Es decir, yo soy de aquí, esta es parte de mi historia, me gusta saber qué fue lo que ocurrió aquí antes, hay una cierta tradición, a pesar de que no existan las señas de identidad que uno esperaría en las ciudades, ¿no? O sea, sería interesante que existiera el lugar, no sé, pues donde se trazaron las primeras líneas de los campamentos cuando se construyeron, dónde estuvo la primera posta, si es que la hubo, bueno, pero eso hay que construirlo.
Así es, amigos, estamos con Don Nivaldo, bueno, con Nivaldo Muchate. Sí. Oye, Nivaldo, una de las preguntas, a lo mejor que ya te la han hecho por ahí, ¿dónde nace esto por el periodismo?
La vocación es difícil, ¿eh? ¿De dónde nace la vocación? Yo creo que son preguntas que no tienen respuesta, fíjate. Sí. O sea, es como cuando tú le preguntas a un maestro por qué le gusta, no sé, puede ocurrir lo mismo con un médico, pero... Ahora, yo creo que la vocación existe y se educa, y se trabaja, digamos. O sea, la vocación es una plasticina y tú con ella empiezas a construir y modelar algo. A mí siempre me gustó la comunicación desde el colegio.
¿En el colegio participaba?
No, en el colegio era el maestro de ceremonias, esas cosas típicas. Hacía teatro, Me gustaba comunicarme. Y me gustaba también generar conversaciones, que yo creo que también eso es algo que está detrás de todo esto. O sea, generar conversaciones, escuchar a otros, porque tú darse cuenta que hay opiniones distintas y que uno puede defender su opinión, pero que hay que respetar la opinión del otro. Y ser capaz también de reconocerle valor y mérito a las opiniones distintas y de repente decir, mira, me convenciste, ¿no? Yo estoy hablando de una época además de los 70, o sea, donde efectivamente en el ámbito público conversaciones no habían, pero yo tuve la suerte de estar en un colegio donde se generaban esas conversaciones. Y yo creo que al final para mí el periodismo fue como que decanté hacia el periodismo, como que era como natural, digamos. Ahora, era una época complicada, digamos. O sea, yo salí de la universidad el año 80 y fines del 83 y por lo tanto el 84 empecé a trabajar al tiro y ahí, claro, era una época de grandes definiciones donde uno trabajaba o hacía periodismo de oposición, que era hacer periodismo. O sea, si uno hacía periodismo de oposición, no había alternativa. O terminaba...
¿Radio Chilena?
Adosilado, digamos, en medio. Sí, yo partí de la Radio Chilena. Estuve 2 años y después en enero del 86 llegué al APSI. Hacer algo muy imprudente en el sentido por mi juventud, digamos, porque tenía 24 años y empecé a... me convertí a esa edad en el reactor político, que era raro, digamos, por la falta de experiencia, pero bueno, la responsabilidad existe, digamos. Y después, cuando volvió la democracia, el 91, al Mirador, el programa de TVN con el Pato Bañado. Pero bien, yo me siento muy, fíjate, agradecido a esa experiencia. O sea, creo que tuve mucha suerte, además.
Hoy día, Aníbaldo, hemos recorrido varias comunas de Gran Santiago, por lo menos unas 7 u 8 comunas. ¿Cuál hoy día sería esta foto periodística que hoy día estuviste en prácticamente terreno?
Mira, ¿sabes? A ver, yo creo que hay que reconocer que hay una gran diversidad, eso es lo primero. Y que de repente uno escucha tanto hablar desde estereotipos o imágenes cliché. Pero por otro lado también hay una especie como de... A mí me gusta mucho recorrer, ¿eh? Yo me gusta caminar cuando tengo tiempo para sentir, digamos, el pulso de la calle. Y hay una... Y yo siento una ciudadanía que se siente viviendo en un país que le es propio, obviamente, pero que también le es ajeno, extraño, ¿eh? Yo creo que hay una sensación como de exclusión que está latente ahí. Y yo creo que tiene que ver con que tenemos una sociedad que es muy poco inclusiva, digamos, donde todo se estratifica y donde fácilmente puedes quedar un poco al margen, apartado. Entonces, y eso yo lo siento como que está presente. Y el otro tema es, digamos, esto de vivir hacia adentro, ¿no? O sea, tú tienes que vivir hacia adentro detrás de unas rejas porque si no tienes temor. Y esa es una derrota del ciudadano, fíjate, y por lo tanto una derrota de la democracia. Entendiendo la democracia como un espacio amplio, no necesariamente convergente, ¿eh? La democracia no es necesariamente converger y estar de acuerdo, no, es un espacio amplio de tolerancia, de conversación. Y ahí yo noto así casi visualmente como un signo de alerta, ¿eh? Como tú no puedes ser ciudadano viviendo hacia adentro. O sea, la ciudadanía es efectivamente vivir hacia afuera y sentir que el destino es común, digamos. O sea, el concepto, a mí lo que me duele es que de repente siento que el concepto de nación, entendiendo la nación como una comunidad que tiene valores similares, historias similares y que vive en un territorio común, bueno, siente que tiene un destino común y por lo tanto tiene que ser pensar en el otro. Yo ahí siento que se pierde eso, como que hay un individualismo brutal que se instaló, digamos, desde la época de los militares y que marca así casi como una cicatriz, digamos, a la sociedad chilena. Entonces, tenemos un discurso solidario, pero yo creo que a la hora de los cubos tenemos ya muy metido en nuestro disco duro el sálvese quien pueda, ¿no? El sálvese quien pueda. Y el sálvese quien pueda es grave, porque es como es que no ser capaz de reconocer al otro o ponerse en el lugar del otro. O sea, al final, cuando uno aspira a una sociedad más humanista, el humanismo, mira, yo soy bien poco ideologizado, no creo mucho en... religioso tampoco, ¿no? Pero el humanismo simplemente, mira, ver que el otro es alguien similar a ti y que hay momentos que tiene necesidad y tú le puedes ayudar, tienes que ayudarlo porque después él te va a ayudar a ti. Así, y efectivamente no dañar, yo creo que eso. Pero cuando tú vives en una sociedad donde el mensaje es que todo otro, un eventual competidor, un potencial competidor, bueno, yo creo que empieza a ver al otro como eso, como competidor, y por lo tanto alguien que tienes que ir dejando un poco atrás, si no te alcanza y te puede sobrepasar. Yo creo que ahí hay como una especie de contradicción fuerte entre estos discursos solidarios, humanistas, con una práctica que es un poco feroz, así.
Jaime.
A mí me gustaría preguntar acerca de los noticieros, porque Radio Bío dice que es independiente, independiente de verdad. Y eso, como desde que llegó Bío Bío a Santiago, como que ha marcado un poco lo que es la pauta informativa. Y yo quisiera hablar de los noticieros, ¿cierto? Por ejemplo, mucha gente se informa a través de la radio, pero también hay mucha gente que se informa a través por la televisión. Y uno ve de repente los noticieros de la tele y son como verdaderos... Tienen mucho de todo, pero como que no, uno queda, cuando busca información, queda como con déficit informativo. ¿Cómo es eso de la radio Bío Bío, la independencia de verdad? Y cuando, por ejemplo, los comentarios que hace Nibaldo Mochatti son bastante ahí filoso, ¿eh? ¿Ha tenido problemas con políticos que se han sentido tocados?
O sea, yo imagino que habrá gente que se ha sentido tocado, pero yo no acepto reclamos, digamos. No acepto la devolución del producto, no. Yo creo que la independencia es algo que que no solo hay que vocearla, sino que hay que practicarla, digamos. Y hay que estar dispuesto a pagar las consecuencias también. Y las consecuencias pueden ser perder avisadores. Porque yo insisto, hoy día la independencia no se mide tanto frente a la política. O sea, hoy día decirle que no a un diputado no cuesta nada. Lo importante es, efectivamente, una noticia que puede dañar a los verdaderos poderosos de este país, que son los grupos económicos, el capital, por decirlo brutalmente. Y hay que estar dispuesto a eso. Hay que estar dispuesto efectivamente a dar noticias que puedan afectar a eventuales clientes o a clientes. Y bueno, y punto. Eso no se tranza. Nosotros tenemos absolutamente separado lo que es el departamento comercial del departamento de prensa o de contenido. O sea, no hay ningún vaso comunicante. Y respecto a las quejas o críticas, yo recibo muy pocas llamadas, digamos, de reclamo. Porque cuando me llaman para reclamar soy muy... No soy mal educado, digamos, pero soy muy firme. Y por lo tanto ya no me llaman. Esa es la verdad. Pero esto tampoco no es mérito de uno, digamos. Yo creo que también es mérito del medio, de la gente que trabaja ahí, digamos, de que todos sienten que están haciendo algo en lo cual creen, que es muy importante. Y lo otro también es partir de una cierta... No sé si la palabra filosofía, porque la filosofía es algo grande, digamos, pero también definirse como un servicio. O sea, yo estoy convencido que los medios de comunicación son un servicio. Ahora, tienen que rentabilizar para poder sobrevivir, porque si no rentabilizan y no pueden sobrevivir, no pueden emitir y pierden independencia, te terminan comprando, por así decirlo. Entonces, tiene que ser un negocio, digamos, que te permita subsistir. Pero es un servicio. O sea, los medios de comunicación no están hechos para el ego, están hechos para la gente, digamos. O sea, la comunicación es un servicio. Y por eso, por ejemplo, ¿por qué nosotros tenemos departamento de prensa? Porque creo que una radio con departamento de prensa sirve mejor a la gente. Ahora, eso significa tener gente, contratar, bueno, pero es parte de la filosofía de nuestra, digamos. Y siempre, esto es una radio familiar, digamos. Mi padre siempre definió a la radio como un servicio. Y estar dispuesto, digamos, a jugársela por eso. Y porque nos gusta más. O sea, eso es lo otro. Hacer una radio que a uno le gusta, yo lo encuentro maravilloso.
Nibaldo, ¿cuánto ha marcado tu padre en ti? Siempre, porque siempre en toda conversación, que toma el tema marcó.
Sí, bueno, yo no puedo negar, digamos, que bueno, él fundó esto y le dio un sentido, digamos. Nosotros, yo creo que somos...
Es que como yo no lo tuve, entonces... Sí. Por eso lo digo.
Sí, lo que pasa es que la figura del padre, bueno, no vamos a meternos en Freud ni esas cosas, digamos, pero... marca, pero además, sobre todo, si uno siente que, o sea, yo siempre digo que esta radio la hizo él, la Bío Bío, y nosotros después tuvimos la suerte de seguir y probablemente ya echarle para adelante, digamos, pero yo creo que nosotros estamos haciendo la radio que él haría. Esa es la gracia. O sea, yo tengo la sensación de que eso es lo que estamos haciendo, ¿ah? y porque no queremos hacer otra, que también es relevante eso. Yo no quiero hacer una radio distinta a la que estamos haciendo. Creo la podemos mejorar, pero en su sentido, digamos. Y además que él era un personaje, digamos, muy querible, digamos.
Pero
yo
vendría siendo la evolución. Perdona, Miguel, ¿sería la evolución como de Radio Carbono, no? En los inicios.
Bueno, claro.
¿Sí?
o sea, todavía existe Radio ¿sí? Carbón en Lota, que es del año 59. Esa fue la primera radio, que una radio, imagínate, ir a instalarse a Lota. En esa época no era una apuesta, pero una apuesta justamente por eso de decir, mira, aquí lo que hay que hacer, hay un medio para la gente, ¿no? Que no tenía un medio de comunicación y transformar eso, digamos, en un proyecto que crece, digamos. Que crece porque también de repente las cosas te obligan a crecer, pero sí, yo creo que el espíritu de esa radio está todavía, y por eso existe. Radio El Carbón existe por eso, porque creemos que es necesaria, que es útil, que le sirve a la gente. Es parte de nuestra identidad también.
Mira, nuestro programa y nuestra radio llega a diferentes sectores de la comuna y pasamos también diferentes comunas, ¿sí? Sí. ¿Y qué mensaje le podría decir a los jóvenes que hoy día se están iniciando? No, pero
Es muy difícil
Pero un mensaje a los jóvenes que se están iniciando en la radio y también a los jóvenes que están hoy día estudiando periodismo. Porque también a ti te miran y te escuchan como un referente, a lo mejor para bien o para mal, pero...
Sí, pero eso es... Mira, eso es parte, también es parte de los clichés, ¿eh?
Sí.
Es parte de los clichés.
Porque ellos no van a tener hoy día una opinión, porque hoy día todo se cobra ahora. Sí, y hoy día es gratis. Sus conocimientos van a ser gratis para estos jóvenes.
No, por cierto. Yo creo que hay que seguir la vocación.
Sí.
O sea, yo creo que en todo, no solo en el periodismo, en cualquier cosa.
¿En cualquier carrera?
Sí, en cualquier carrera. O sea, yo creo que no hay nada peor que terminar haciendo lo que uno no quiere hacer. Eso es lo primero. Hay que seguir la vocación. Y lo otro es ser riguroso, fíjate, porque también no basta con las ganas. El rigor en el trabajo es relevante. O sea, hacer las cosas bien es importante. Yo en ese sentido creo que hay que a mí no me gusta una cierta actitud de decir, bueno, hagamos la cosa así como salga. No, hay que hacer las cosas bien. ¿Sabes por qué? Porque es una manera también de respetar al otro. Es una manera de respetar, bueno, en el caso de la radio, a tus auditores, pero también a los otros, la gente que incluso que a ti te quiere. Ni siquiera pensemos en los que no te conocen. Y lo otro es cultivarse, fíjate. Pero cultivarse en el más amplio sentido de la palabra. Cultivarse no es sentarse a leer. Bueno, también es leer, pero es conversar y escuchar. Yeah. O sea, yo tengo la sensación que se escucha poco. Y por lo tanto, a veces terminamos muy rápidamente cerrados en una especie de paradigma que es muy acotado, muy estrecho y pobre. Entonces yo creo que hay que alimentarse con todo lo que venga. O sea, hay que tener, a pesar de que yo tengo convicciones súper fuertes respecto a ciertas cosas, pero no me niego a escuchar a quienes no comparten mi opinión, porque yo creo que eso me ayuda a entender, me ayuda a ser más maleable también. Yo creo que a la medida que uno crece y se va poniendo viejo, por así decirlo, uno se va rigidizando. Y la única manera para evitar eso es incorporar voces nuevas, tratar de absorber, a pesar que a uno por los años le va costando, ¿no? Pero eso. Y no dejar de sorprenderse. O sea, yo creo que si algo distingue a nosotros, digamos, al ser humano, entre otras cosas, es la curiosidad. Y eso es algo que hay que ejercitar, la curiosidad. Y lo otro, pero ya que me voy a poner, iba a decir canuto, que me disculpen los evangélicos, no. No, lo otro es tratar de ser, fíjate, buena persona. Que no es fácil, pero es... ¿En qué sentido buena persona? Preocuparse por el otro, si al final es eso nomás. Tratar de no... De ser cuidadoso. De repente uno es muy impulsivo y puede llegar a herir y pensar que el otro es también una persona que está ahí y que... Y además que todos nos equivocamos. Bueno, los que trabajamos en radio, en vivo, tenemos que estar siempre conscientes que siempre nos vamos a equivocar. Que yo sé que me voy a equivocar. ¿Cuándo? No tengo idea, pero me voy a equivocar. ¿Sí? Es inevitable que uno se equivoque. Y por lo tanto, y es bueno saberlo. Porque eso te obliga a ser en estar preparado para pedir disculpas cuando te equivocas. Y pedir disculpas es un acto, fíjate, de aprendizaje también. O sea, cuando uno se equivoca, uno aprende. Uno aprende respecto a las falencias de uno mismo, a que esta cosa también es precaria. Y que la verdad no la posee nadie. Si al final esto es un diálogo permanente. Ahora, el problema es que, claro, que durante mucha época no hemos tenido diálogo. Está bien, yo comparto eso, pero... Pero cuando yo, por ejemplo, se me pone la palabra política adelante, que uno tiende, cuando te pone política uno tiende a vomitar, ¿no es cierto? Pero en realidad uno no debiera hacer eso. O sea, la política finalmente, el problema es que hemos tenido una política secuestrada de la ciudadanía, porque todos debiéramos ser políticos, o sea, todos somos políticos. Y ese es un acto, finalmente, el hacer política, que no significa que no tiene nada que ver con los partidos, no, sino preocuparse por el todo, digamos. Eso debiera estar en todos nosotros para mejorar las cosas. A mí, yo creo que cuando nosotros decimos que los políticos hagan esto, estamos cometiendo el error de entregarle la política a los políticos. Y la política no se hace necesariamente en los partidos con la candidatura, se hace en el día a día. Lo básico de la política es conversar, ¿eh? Yo insisto que eso es lo... Desde ahí tú puedes proyectar convicciones, ideas, modelos, pero en la discusión.
Oye, Nivaldo, ¿perdiste la cuenta de cuántos entrevistados ya tienes en tu cuerpo?
No tengo tanto, fíjate, yo creo. No.
Pero sí tienes harto entrevistado.
No, sí, pero...
¿Y alguno que recuerdes que es más mañoso? ¿O todo tranquilo?
Sí, es que... Bueno, lo que pasa es que cuando uno entrevista, por lo menos a mí me trato de pensar qué le gustaría que la gente... qué le gustaría la gente preguntar a ella, digamos. ¿Eh? Eso es lo primero, pero... No hay de todo, fíjate, hay gente simpática, hay gente pesada. O sea, sí, pum. Hay gente extraña también. Hay gente. Hay de todo. Mira, somos todos distintos. Pero yo no tengo así recuerdo como de grandes entrevistas. ¿Eh? O sea, en el sentido como.
O sea, pero más de algunos se enojan, pum. ¿O no?
O sea, no, se molestan.
¿Se molestan?
Sí, pero. Pero tampoco es tan importante. Yo creo que Nivaldo, tiene que tener esa actitud.
Nivaldo, y en tantos años de... O sea, no son tantos años. Poco más de 20 años de oficio de periodista. Por el 84, poco
empecé
más de 20 años. Sí. Uno dice, a esta altura de vida ya nada me sorprende, pero ¿alguna noticia que le haya... Que haya causado impacto, una noticia que te haya tenido que entregar, que realmente uno lo deje como así marcando ocupado, ¿no?
O sea... A ver, mira, yo creo que no es que nada te sorprenda, yo creo que hay que siempre sorprenderse. O sea, yo creo que si uno le gusta esto, tiene que estar siempre... O sea, lo que tú no puedes perder es la sensibilidad. O sea, yo sé que... A ver, si tú eres un cirujano, vas perdiendo la sensibilidad, ya. Pero no hay que perder la sensibilidad en el sentido siempre decir, mira, aquí hay seres humanos detrás, y aquí hay vida, historias de vida, sentimientos. Entonces, yo creo que no, lo peor que uno puede hacer es convertirse en un insensible. Ahí tú dejas de ser periodista. Si pierde la sensibilidad, que no es lo mismo impactarse, digamos. Ahora, noticias sí, pues he visto hartas yo. Cosas terribles, cosas maravillosas también. Pero no, nunca he hecho así como un decálogo, así como decir las 10 cosas que más me impactaron. Pero sí, pero estuve en cosas duras, estuve en conferencias de prensa clandestinas, estuve frente a personajes no muy simpáticos. Tuve la oportunidad de hacer cosas afuera también, no sé, estar con los indios Yanomami viviendo, por cierto, alguna semana, cuando estuve en el programa Mirador. Y de todo.
Pero, tú te refieres muy bien a Pato Bañado.
Sí, yo creo que es una persona que el país ha desperdiciado. O sea, así de simple. Y porque es una persona, digamos, claro, que no tiene vínculos políticos, no tiene partido detrás, y él se la jugó, digamos, por el retorno a la democracia, porque él creía que eso era parte de su deber, era como lo que él debía retribuirle al país por lo que el país le había dado, que era, por ejemplo, educación pública y universitaria. Por cierto. Y eso no fue reconocido. Pues. Al final, yo tengo la sensación que en esta transición que fue tan... que a mí me carga, digamos... ocurrió algo muy terrible. Cuando volvió la democracia, haber estado en contra de la dictadura era casi peor que haber estado a favor. ¿Te fijas? O sea, yo era un periodista, claro, que era opositor, pero inmediatamente me pusieron el mote de conflictivo. Pero hay gente que estuvo a favor de la dictadura y que no eran conflictivos, que parece que eran más convenientes para las nuevas autoridades. Y eso yo no lo tolero, digamos. O sea, yo nunca lo acepté. Pero y yo creo que Bañado ejemplifica eso, digamos. ¿Eh? En cierta medida, una persona que jugó un rol, que se jugó el pellejo además, pues, que se jugó el pellejo. Y que después, bueno, pero han pasado tanto, no es el único. Él quizás el más simbólico.
Don Jaime.
Yo aquí muy contento de contar con la presencia de Nivaldo Mochale.
Vale, vamos, ¿le vamos ya a despedir ya? Sí, porque ya tiene que ir hacia la noticia.
Sí, porque yo estaba viendo acá la hora, y por eso usted me dijo hasta cierta hora, por eso yo me imagino que tiene que ir a la preparar
No estaba esto pauteado, no tenía una pauta, no hay editor acá.
Así es mejor.
Sí, así es mejor, salió, pero fresquito natural. Usted le da la despedida y después se lo damos nosotros.
Ya, pues no, a mí como dirigir en la Radio San Joaquín, bueno, darle la gracia por haber venido acá a nuestro medio a conocer la Radio San Joaquín.
Gracias.
Una radio comunitaria, una radio así que no tiene la cobertura y la vivió está en todo Chile. Nosotros acá en la comuna de San Joaquín, acá, no sé a cuánta gente llegaremos, algunos dicen que son muchos, otros, no sé. Así, pero ha sido un gusto tenerlo acá en la Radio San Joaquín.
Muchas gracias a usted.
Pero a mí ha sido un desagrado, ¿no? No, porque hay que decirle así. Lo tuve que hacer, Nivaldo. Bueno, porque si uno le tira fuera, no le va a gustar.
Reconozca que usted baja los audios y los coloca acá de la bio.
Por supuesto, es que, bueno, yo tengo un cariño especial por los muchachos, como decís, por los muchachos, pero especialmente a Nivaldo. Yo le doy las gracias por habernos acompañado hoy día en esta sencilla radio. Y realmente sentirnos orgullosos nuevamente de decirle, de compartir este micrófono, de poder tenerlo él en las mañanas, hoy día como está de turno, en las tardes, que a mediodía, y poder saber que no es de cartón, que no es una mentira que Nivaldo Muchati, porque perfectamente podríamos decir, no, este gallo está en los cielos, este gallo no baja, realmente... No estamos equivocados, espero no equivocarme, de este cariño que uno siente. Y qué mejor que recordar a su papá. ¿Y cómo recordar a su papá? Porque su papá es Quelantaro. Y para mí Quelantaro es lo máximo que hay hoy día de la expresión musical. Y su padre tenía, gracias a su padre podemos llegar a ello. Y gracias a su papá hoy día puede existir también allá en el sur. Quelantaro, y todavía se escuche Quelantaro gracias al padre de Nivaldo. Gracias por, uno da las gracias por ser sencillo y por ser, por decir la verdad, y gracias por siempre, para mí, en lo personal, arriesgar siempre la vida por decir la verdad.
Nunca tanto, ¿no?
Dice nunca tanto, pero nunca nosotros tanto. Sabemos que la arriesga el pellejo, porque tira dardos para allá y para acá. Y él se la juega a diario. Y especialmente también con los vínculos comerciales, porque, mira, pero muchas gracias, Nivaldo.
No, gracias por estar a usted. Ahí. Gracias a usted, de verdad.
Gracias, Nivaldo.
Una radio apasionada. Una radio apasionada.
107.9 Radio San Joaquín.